Compañeros, para avanzar, se abre la sesión. Con la anuencia de las ciudadanas legisladoras y de los ciudadanos legisladores, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy, lunes 30 de agosto de 2021. Para cubrir las formalidades de ley, se ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia.
¿Cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre en esta segunda sesión, en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. En este momento nuestras legisladoras, legisladores, se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con la segunda sesión programada del día de hoy. Orden del día. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, lunes 30 de agosto de 2021. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. En el punto número 1 tenemos la evaluación del cuarto informe de gobierno presentado por el titular del Poder Ejecutivo en los rubros de productividad y empleo que comprenden las siguientes secretarías. 1. Secretaría de Turismo. 2. Fideicomiso Bahía de Banderas. 3. Fideicomiso de Producción Turística. 4. Secretaría de Economía. 5. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit. Y 6. y último, Instituto de Capacitación para el Estado de Nayarit. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Quédese con nosotros, yo regreso con usted al término de esta sesión.
Con la anuencia justificada de la diputada Sonia Noelia Ibarra Franque y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores que integramos esta 33ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que ahí se dicten. Procede el diputado Pablo Montoya de la Rosa, vicepresidente de la mesa directiva, dando a conocer el orden del día y lo someta a su aprobación en votación electrónica.
Con gusto atiendo su encargo, diputada presidenta. H. Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, lunes 30 de agosto del 2021, al término de la primera sesión. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Punto número 1. Evaluación del cuarto informe de gobierno presentado por el titular del Poder Ejecutivo en el rubro de productividad y empleo que comprende 1. Secretaría de Turismo. 2. Fideicomiso Bahía de Banderas. 3. Fideicomiso de Promoción Turística. 4. Secretaría de Economía. 5. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit y 6. Instituto de Capacitación para el Estado de Nayarit. Punto número 2. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de las y los integrantes de la Asamblea Legislativa. Por tal motivo, les pido de favor manifestar el sentido de su voto mediante votación electrónica. Asimismo, le solicito el apoyo al área de tecnologías para que me informen del resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que resultó aprobado por unanimidad de los presentes. Cumplido su encargo, diputada presidenta.
Le agradezco bastante, diputado Pablo Montoya. Primer punto, honorable Asamblea Legislativa, para los efectos de proceder con el primer punto del orden del día relacionado con el análisis del cuarto informe de gobierno presentado por el titular del Poder Ejecutivo y evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021 en el rubro de productividad y empleo, que comprende la Secretaría de Turismo, el Fideicomiso de Bahía de Banderas, el Fideicomiso de Promoción Turística, la Secretaría de Economía, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit. Esta presidencia informa del registro de participantes en los siguientes términos. Por la representación parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Sofía Bautista Zambrano. Por la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Luis Alberto Zamora. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Alejandro Regalado Curiel. Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Aristeo Preciado Mayorga. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit, el diputado Luis Fernando Pardo González. Por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, las diputadas Selene Lorena Cárdenas Pedraza y Juanita del Carmen González Chávez. Por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, los diputados Héctor Javier Santana García, la diputada Laura Paola Mons Ruiz y el diputado Francisco Piña Herrera. Me permito informar que de conformidad al acuerdo que establece la metodología para desahogar el punto que nos ocupa, el formato de las participaciones será el siguiente. Cada orador inscrito contará con un tiempo de hasta 10 minutos. Por cada orador podrán intervenir hasta 2 legisladores en la vertiente de rectificación de hechos o alusiones personales, por un tiempo de hasta 5 minutos. En dichos términos, se le concede primeramente el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Selene Lorena Cárdenas Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Con su permiso, diputada presidenta, buen día. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores. Vaya un saludo de igual manera para nuestros amigos de los medios de comunicación aquí presentes. Les agradezco la difusión que dan a nuestra labor legislativa. Esta mañana nos encontramos dando cumplimiento a la obligación dispuesta en el artículo 42 de nuestra Constitución Política Local, relativo al informe de gobierno. Dicho informe, afortunadamente, ha evolucionado durante los últimos años. Dejó de ser un monólogo en el que el titular del Poder Ejecutivo se hablaba a sí mismo solamente para recibir aplausos de un legislativo sumiso, para convertirse poco a poco en un diálogo institucional más cercano a su origen republicano y democrático. Durante esta semana, habremos de debatir las diferentes áreas administrativas y líneas de acción tomadas desde el gobierno para evaluar a cuáles funcionarios debemos citar ante esa soberanía para que expongan su trabajo y podamos entablar con ellos un diálogo tan franco como constructivo. Dicho lo anterior, debemos reconocer 3 factores extraordinarios que se dieron durante la presente administración y que mucho tuvieron que ver en los resultados plasmados en el informe que fue remitido a este honorable Congreso. El primero es el desorden financiero, administrativo y político existente en 2017, cuando arrancó esta administración, saldo de 6 años de corrupción desenfrenada. El segundo Los efectos provocados por el paso del Nayarit, en Nayarit, del huracán Huila, un siniestro del que todavía hoy la región norte del estado no se repone en su totalidad. Finalmente, un tercer elemento a tomar en cuenta es la crisis generada por el COVID-19, una pandemia que todos los días nos cuestan vidas, que golpea nuestra economía y que pone a prueba la fortaleza de nuestras instituciones. En ese contexto, hay que analizar el cuarto informe de gobierno de Antonio Echevarría García. Decía el filósofo José Ortega y Gasset que para entender al hombre hay que entender sus circunstancias. Y yo considero que dicha sentencia es aplicable también a los gobiernos. Las anteriores fueron situaciones ajenas a la voluntad del gobierno, no así una serie de decisiones que tuvieron un impacto no del todo positivo en el desarrollo de Nayarit, mismas de las que hablaremos durante la glosa que inicia el día de hoy. El eje que esta mañana analizamos es productividad y empleo. De ese eje, he lo informado sobre el ICATEN en la página 87, lo más destacado positivamente. El balance de resultados en esta área no solo ha sido positivo al final de la administración, sino que ha sido sostenido según el comparativo que su servidora llevó a cabo de los cuatro informes de gobierno y del Plan Estatal de Desarrollo, en el que curiosamente me da la impresión de que subestima la importancia de este instituto. De 2017 a 2021, no solo se incrementó el número de alumnos por año, sino que mejoraron sus instalaciones para hacerlas más incluyentes hacia las personas con discapacidad y amigables con el medio ambiente al generar la propia energía que consumen a través de paneles solares. Sin duda alguna, ICATEN es de las instituciones indispensables para el desarrollo de la entidad. Felicito a su titular, el licenciado Luis Alonso Lira González, por el trabajo desempeñado. Debo precisar que en el informe que se nos hizo llegar no vienen los datos relevantes a dos áreas. Lo que concierne al fideicomiso de Bahía de Banderas, y apenas le dedican unas líneas al fideicomiso para la promoción turística en la página 108. Me llama la atención porque en los informes del segundo y tercer año se ofrece una relación de acciones sustanciosas del fideicomiso para la promoción turística y el no encontrar datos relevantes en este cuarto informe pudiera malinterpretarse con el hecho de que en un año de ejercicio administrativo no hubo alguna acción relevante que informar. Reconozco también el trabajo de la Secretaría de Turismo, que posicionó a Nayarit como uno de los principales destinos turísticos del país. Este trabajo ha sido tangible en el municipio en el que su servidora vive, Bahía de Banderas, que con todos sabemos tiene una profunda vocación turística en la que sustenta su economía y gran parte de la economía estatal. Reconozco además el esfuerzo que se realiza en la Secretaría para diversificar la oferta turística local y que además de la actividad existe en las costas de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, esta beneficia a la localidad con enorme potencial como Jala y la isla de Mezcaltitán en Santiago Ixcuintla, que recientemente acaba de obtener su certificación como Pueblo Mágico. En fin, esta participación tiene el objetivo de reconocer el trabajo que se llevó a cabo por parte de algunas áreas de gobierno estatal y solicitar de manera respetuosa información sobre otras en las que considero valdría la pena abundar. A todos ustedes por su atención, muchísimas gracias.
Le agradezco, compañera diputada Selene. Esta presidencia le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Sofía Bautista Zambrano, representante parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación público que nos acompaña. Hoy evaluaremos el rubro de productividad y empleo y suena muy interesante este tema con una administración que llegó bajo la premisa lo nuestro, el empleo. Empecemos con los datos duros y luego vayamos a los detalles. En datos duros, la plataforma México, ¿cómo vamos?, establece los semáforos económicos. Estos indicadores que, por su importancia e incidencia en el crecimiento económico y la generación de empleos, permiten hacer un diagnóstico. En el caso de Nayarit, al primer trimestre de este año, se encuentra en semáforo rojo con un crecimiento negativo de 5.7%, siendo que empezaron su administración con un crecimiento positivo de 2.4% en el último trimestre del 2017. El informe dice que el gobierno del estado de Nayarit asentó las bases para elevar el nivel de productividad, competitividad y crecimiento económico a corto, mediano y largo plazo en la entidad. Sin embargo, el Banco de Datos de Información Económica del INEGI en el rubro de productividad coloca a Nayarit en semáforo rojo con un decremento entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre de este año, colocándonos además por debajo de la media nacional. El Coneval nos dice a junio de este año que en Nayarit, al 29% de la población, su ingreso no le alcanza para comprar la canasta básica. Ahora vamos a los detalles. Llama mi atención que el informe en su página 89 habla de un programa de empleo para jornaleros agrícolas en el extranjero, en particular en Canadá, y muestra la gráfica del número de nayaritas que año con año han ingresado al programa, registrando en este último año de gobierno 488 trabajadores. No demerito el programa y celebro los beneficios que estas familias reciban producto de las remesas. Sin embargo, de este dato me surgen varias preguntas. ¿Acaso no es obligación del gobierno del estado generar las condiciones para que las y los nayaritas podamos trabajar aquí? ¿Acaso es muy cómodo para alguien dejar su casa y viajar a más de 4.000 kilómetros de distancia para tener un empleo? No estoy segura de que esta sea una acción a presumirse en un informe estatal. Por otra parte, en su página 92, refiere el inicio del programa de apoyo sectorial con apoyo a mujeres empresarias, jóvenes empresarios y aprovechamiento de energías limpias y señala los montos y el número de beneficios. Y si hacemos una sencilla suma de 65 más 13 más 42, nos da un total de 120 personas. Y mi pregunta es, si en medio de la pandemia y sus meses más críticos, con un gobierno emanado del sector empresarial, 120 personas beneficiadas es suficiente. Pensémoslo de otra manera. ¿Acaso habrá solo 13 jóvenes empresarios o con el propósito de emprender en Nayarit? No estoy segura de que sea una acción a presumirse en un informe estatal. Y entrando a eso del emprendurismo y las pymes, la página 93 dice que se otorgaron créditos con bajos requisitos para capitalizar al empresario y contrarrestar el estancamiento económico y señala que se entregaron 2.5 millones de pesos en microcréditos. ¿En serio? ¿2.5 millones para todo el estado? ¿Cuántas tiendas de abarrotes, restaurantes, ferreterías, estéticas, veterinarias, zapaterías, panaderías, lavanderías y todos los etcéteras que ustedes gusten, creen que se quedaron fuera de esta oportunidad y que seguramente se vieron en la necesidad de cerrar su negocio? No estoy segura de que sea una acción a presumirse en un informe estatal. En resumidas cuentas, creo que hoy podemos concluir que el anhelado gobierno empresarial le quedó a deber al empleo y a los emprendedores nayaritas. Es cuanto.
Le agradezco, diputada Sofía. Continuando con el análisis del cuarto informe de gobierno, se le concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Regalado Curiel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Con la anuencia de la diputada presidenta e integrantes de la mesa directiva, honorable Asamblea Legislativa, saludo a los profesionales de la comunicación, así como a la ciudadanía que nos acompaña a través de las redes sociales. Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, acudimos a este acto republicano de análisis del cuarto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo y evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, con la sana intención de dimensionar ante la sociedad los avances que la Administración Estatal ha informado a esta soberanía. Lo anterior desde el plano de la objetividad, sin apasionamientos ni actitudes dogmáticas, que nada ayudan al bienestar de las personas y familias nayaritas. Así, partimos de la premisa fundamental de que la pandemia que aún padece nuestra sociedad ha obligado a las instituciones públicas a innovar el desarrollo de las atribuciones que el marco jurídico confiere. Entendemos que el sector productivo y por consecuencia el empleo se han visto frenado en su normal desarrollo, ello derivado del establecimiento de medidas encaminadas a detener la cadena de contagios del virus SARS-CoV-2, lastimando la economía y el bienestar de las familias. Es por ello que resulta destacable que las acciones del gobierno estatal hayan atenuado en forma significativa ese retroceso observado en la economía, en donde a través de programas y acciones se benefició a productores agropecuarios, a las pequeñas y medianas empresas, logrando con ello recuperar buena parte de los empleos perdidos. Adicionalmente a lo anterior, y sin duda debido a las garantías instauradas en el orden jurídico de Nayarit, se ha logrado atraer la inversión productiva de otros estados con la consecuente generación de nuevos empleos, que es precisamente la demanda legítima del creciente núcleo de población que desea alcanzar autonomía económica y el bienestar familiar y personal. Por la vocación acentuada del distrito que represento en materia turística, haré un especial énfasis al mantenimiento de la certificación de las playas del municipio de Bahía de Banderas, observando que se ha reactivado la actividad del sector de mayor calado en generación de empleo y desarrollo económico de la región. Ello, sin duda, permite mantener la confianza del visitante nacional y extranjero, que de la mano de las acciones implementadas por el gobierno federal y estatal, ha permitido que se regrese a la actividad normal de manera paulatina, claro, con todas las medidas de prevención en materia de salubridad pública. Y ello tiene singular importancia para la población de Bahía de Banderas, en virtud de un número significativo de personas tienen empleo en áreas relacionadas con el turismo. Para concluir, resulta evidente que el quehacer gubernamental de cara a las demandas legítimas de la ciudadanía enfrenta retos que se deben sortear a través de dinámicas que permitan mayor eficacia en el impacto del presupuesto disponible, acudiendo desde luego a la gestión de mayores recursos ante las dependencias del gobierno federal. Y en ello resulta necesario destacar que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través de las dependencias de Administración Pública Federal, ha dado un trato preferencial a los nayaritas. Basta decir que en sus visitas a nuestra tierra nunca llega con las manos vacías, trayendo beneficios para diversos sectores de nuestra sociedad. Creo que el balance en materia de productividad y empleo es bueno para los nayaritas y bueno, ahora nos corresponde continuar con las acciones pertinentes en la búsqueda de bienestar de nuestros representados. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, diputado Alejandro Regalado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al ciudadano diputado Héctor Javier Santana García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional.
Buenas tardes, compañeros diputados. Con el permiso de la presidenta y de la mesa directiva, con el permiso de las personas que el día de hoy nos acompañan, saludando a los medios de comunicación y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven por redes sociales. Hoy estoy aquí buscando hacer un recuento de lo más importante que nos presentaron en este cuarto informe de gobierno del Estado de Nayarit. Me enfocaré principalmente a la Secretaría de Turismo y lo hago porque vengo de una tierra noble que le da mucho a Nayarit, como lo es Bahía de Banderas. Me resalta y me llama la atención que este gobierno buscó no solamente tener oportunidad en el turismo de sol y playa y pueblos mágicos, sino que también buscó darle auge a Bellavista, al exconvento de la Cruz, y buscó nombramientos como Revive Bellavista, las Voces de la Cruz, o especialmente los niños gritones en la isla de Mezcaltitán. Creo que debemos buscar las oportunidades a todas las familias en todo el estado de Nayarit, y no solamente quedarnos con lo que ya existe y que además es muy bueno, que es el sol y la playa. Creo muy oportuno reconocer este trabajo, que sin duda alguna falta mucho por hacer, y que entiendo también el tema de la pandemia fue factor de imposibilitar muchas cosas, entre ellas acciones en pro del turismo. Definitivamente, el reconocer que se mantuvieron los cuatro pueblos mágicos que le dan identidad a nuestro estado, como lo es Jala, Mezcaltitán, Sayulita y Compostela. Sin embargo, creo que aún hay más pueblos que podemos incentivar y apoyar para convertirlos en pueblos mágicos y dar a conocer la historia y las costumbres de nuestro Nayarit. Algo importante de reconocer, que además trae la atención de inversionistas y de igual manera visitantes de talla internacional, son los certificados de bandera azul que muchas playas en Nayarit tienen y que se diferencian de muchos estados de la República. Nayarit tiene las mejores playas. Con esta denominación está principalmente Nuevo Vallarta, Bucerías, Playa Los Muertos, Rincón de Guayabito, Isla del Coral, Chacala, Platanitos. ¿Cuál es el objetivo de esta bandera o reconocimiento que se le otorga a las mejores playas? Es la calidad del agua, gestión y manejo ambiental, seguridad y servicios que ofrece el destino y la información ambiental que presenta sobre el mismo. Algo innovador y que me gustó mucho en el área de turismo enfocada en este gobierno que está a punto de concluir, es la campaña y el lanzamiento que hicieron de la marca Nayarit Enamora, en donde resaltan los mejores destinos y las riquezas de Nayarit que tenemos, sobre todo la gastronomía y grandes lugares para visitar. Sin embargo, el cuestionamiento aquí sería saber en dónde hicieron esa difusión, en dónde gastaron ese dinero para darle el posicionamiento a la marca. Algo que me importa mucho en este tema es la app que pusieron en función, que se llama Nayarit Enamora. Y aquí ya la bajé en mi celular y es una app amigable en donde habla sobre las experiencias, sobre pueblos mágicos, sobre los destinos más importantes sobre los recorridos virtuales y esto al final incita a que visiten a Nayarit. De igual manera, los restaurantes y los hoteles con los que contemos. Sin embargo, creo que es una gran herramienta que tenemos que darle más difusión para que cada nayarita conozca, hoy que todos estamos inmersos en esta tecnología, que están estas aplicaciones y que nos van a traer más y más visitantes a nuestro estado y principalmente, también lo digo, a Bahía de Banderas. Ahí es en donde tenemos que invertirle, pues, en la publicidad para que todos los nayaritas lo sepamos y además lo recomendemos. Algo importante que veo aquí es la opción de compartir, y así dice, compartir la app por medio de WhatsApp. Eso es importante para que cada uno de nosotros podamos hacer la labor y podamos encantar más a nuestros visitantes y que sepan cuando estén aquí a dónde puedan ir. Y aquí quiero hacer un paréntesis y principalmente reconocer el trabajo, la resistencia y también llamarlo así, la supervivencia de los comerciantes, de los prestadores de servicios, de los inversionistas y de todas las familias que viven del turismo, dado que iniciado la pandemia se quedaron completamente sin empleo y sin ninguna oportunidad de buscar la ocasión para sacar adelante a su familia. Es ahí mi reconocimiento y es ahí mi solidaridad con todas aquellas personas trabajadoras en este gremio del turismo. Y también debo de llamar la atención del Estado de que a los trabajadores de playa, los vendedores de playa que andan caminando todos los días bajo el sol con su sombrero y que hoy no saben qué color es el que realmente tienen, que no tuvieron ningún apoyo en esta pandemia y que no pudieron emplearse en otra situación, porque toda su vida han trabajado en las playas y al no haber visitantes y al estar las playas cerradas, automáticamente se quedaron sin sustento para su familia. Sí hubo apoyo, sí hubo despensas, sí hubo alimentos, pero creo yo que ahí faltó y sigue faltando buscar, generar, emplear a las familias, buscando incentivar, ya sea por programas, por apoyos económicos para la reactivación económica. Vamos bien, pero falta todavía mucho por hacer. Y es aquí el gran reto que vendrá a las siguientes administraciones de poder replantear el presupuesto, dado que sigue urgiendo el tema de salud, porque sigue urgiendo el tema de seguridad y sin embargo el tema de turismo es un motor que impulsa y que saca adelante a las familias de Nayarit. Por lo tanto, creo prudente e indispensable replantear el presupuesto y buscar generar mejores condiciones. Ahora con esta innovación que ha demostrado este gobierno, buscar seguir innovando para seguir cautivando y atrayendo la atención de los turistas que dejan recursos y economía a los pueblos de Nayarit. Nayarit tiene ríos, lagunas, playas, historia, gastronomía. Es tiempo de que juntos hagamos historia por el bien de las familias nayaritas. Es cuanto.
Acto continuo, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Laura Paola Monts Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, hasta por 10 minutos.
Con su venia, diputada presidenta, miembros de la mesa directiva, Buenas tardes, diputadas y diputados. Saludo a quienes nos siguen por las redes sociales, saludo a los medios de comunicación y principalmente al pueblo de Nayarit. El día de hoy me manifiesto en relación al análisis del cuarto informe de gobierno presentado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el contenido relativo al eje rector de productividad y empleo, haciendo un ejercicio de estudio entre la correspondencia de lo que se expone y la realidad. Hoy en día son evidentes los estragos de un sistema político donde los intereses económicos estaban por encima del bienestar del pueblo, problema que ha sido expuesto por la situación de la pandemia COVID-19. El Estado se encuentra en un momento crucial. La pandemia demostró las carencias y desigualdades de los sistemas, encontrándose gran fragilidad económica, un sistema de salud fragmentado, bajas inversiones y un gobierno que enfrenta múltiples crisis. Al ser una contingencia a nivel mundial, es importante desarrollar políticas públicas que sean medibles y congruentes. Cabe destacar las acciones en beneficio de los nayaritas por parte del presidente de México y el gobierno federal, observando la voluntad de diálogo y coordinación, pero nos queda de ver la responsabilidad de las acciones que se ejecutaron de manera estatal. En el rubro de productividad y empleo, enfocándome en la Secretaría de Economía, además de las cifras, falta la claridad y transparencia en cuanto a las reglas de operación de los programas y apoyos, así como certeza de que los beneficiarios sean realmente los indicados, la población que cumplió con los requisitos del programa y no el influyentismo el que determinó quién obtuvo dichos programas. Recomendable también tener las evaluaciones de impacto pertinentes que den a conocer mediblemente qué resultados concretos están produciendo estas inversiones y programas. Según datos de la Secretaría de Economía a nivel nacional, la tasa de informalidad laboral para Nayarit es del 52.2%. Bajo esa premisa, queda olvidado un sector importante como lo es la economía solidaria, las cooperativas, el comercio local y justo, un sector que falta fortalecer en el estado de Nayarit desde una visión económica alternativa, donde se tiene como prioridad las personas, el medio ambiente, el desarrollo sustentable, por encima de los intereses capitalistas. Si bien pudiera alentar mucho la presentación de cifras y números positivos en este cuarto informe de gobierno, preocupa gravemente la omisión, el olvido y abandono del sector de comerciantes locales, al cual yo y mi familia orgullosamente pertenecemos como parte de comerciantes del Centro Histórico de Tepic, donde no se tomó en cuenta los numerosos cierres de los mismos y recortes de empleados. Son problemas que no se pueden omitir ni permitir que se sigan padeciendo. Geográficamente, Nayarit cuenta con las condiciones bondadosas para el desarrollo óptimo de los sectores de turismo, ganadería, agricultura y acuacultura. Celebro este puente de rendición de cuentas y transparencia que debe existir entre el poder ejecutivo y legislativo dentro de este sistema democrático, una labor que debemos de tomar con toda seriedad y que permite una visión integral con observaciones constructivas para mejorar nuestro hermoso estado de Nayarit. Y un saludo a la clase trabajadora de Nayarit que sacó la casta en esta pandemia y que lamentablemente las instituciones le quedaron a deber. Mi reconocimiento, y hoy se va a marcar una nueva historia desde esta tribuna, donde esta voz de la clase trabajadora sea representada, donde el gobierno estatal va a implementar políticas públicas que van a voltear a ver a los más vulnerables, a los más pobres. Y también, terminando mi análisis sobre el rubro de empleo y productividad, no podía pasar desapercibida que me declaro feminista y que voy a ser la voz de todos los colectivos feministas, de todas las mujeres que han sufrido agresiones en sus hogares, de todas las mujeres que han sufrido agresiones en los medios donde buscan desempeñarse. Aquí van a tener aliadas en el Congreso, que no las van a dejar solas, que si necesitan venir a denunciar, las puertas del Congreso están abiertas, las vamos a respaldar. No van a estar solas y vamos a velar por sus derechos, vamos a velar por ustedes, las vamos a acompañar a las instituciones pertinentes para que sean escuchadas, para que nunca más sean asesinadas, para que nunca más sean revictimizadas. Estamos con ustedes. Y justicia para Heréndira. Mi reconocimiento a los colectivos que luchan por todas las mujeres en Nayarit. ¡Que vivan las mujeres de Nayarit! Gracias.
Gracias, diputada Laura. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al ciudadano diputado Francisco Piña Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional.
Con su permiso, señora presidenta, estimadas compañeras y compañeros diputados, a quienes nos acompañan y nos honran con su presencia, representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. El día de hoy hago uso de la tribuna para referirme sobre el eje productividad y empleo y específicamente al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit. Pero antes, que sirva también este espacio para quienes desde sus casas o los medios electrónicos tienen la oportunidad de escuchar las intervenciones respecto a la glosa del informe, me voy a permitir leer ¿qué es una glosa legislativa? Para ir poniendo en contexto y que la ciudadanía también se empiece a involucrar. Se refiere al análisis político, jurídico, económico y social que realizan los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados en torno al informe de gobierno presentado anualmente al Congreso. Y bueno, solicitamos a la ciudadanía su participación con alguna inquietud o duda respecto a los temas que se traten en el análisis del cuarto informe de gobierno, en los diferentes rubros que iremos planteando durante esta semana. Regresando, cabe señalar que el COSITEN es un organismo asesor y auxiliar del gobierno del Estado en la fijación, formulación, ejecución y evaluación de las políticas estatales en materia de ciencia y tecnología. Cito lo que el cuarto informe de gobierno señala: los retos y las áreas de oportunidades continúan y el deseo de este gobierno es de que estos avances sirvan de impulso para las siguientes administraciones, esperando tengan muchos éxitos por el bien de todas y todos los nayaritas. Concluyo la cita. En ese sentido, el objetivo rector del COSITEN es fomentar, coordinar y coadyuvar en el desarrollo científico y tecnológico del Estado de Nayarit, promoviendo la participación de la comunidad. De la comunidad científica y de los sectores público, privado y social, así como la vinculación entre los centros de investigación y enseñanza superior. Así podemos observar que en la glosa del cuarto informe de gobierno del Estado, se han señalado ahí puntualmente obras y proyectos que ha realizado el COSITEN, entre las que destacan en el informe las siguientes: que en materia de innovación y desarrollo de tecnología, se continuaron apoyando proyectos que resaltan en estímulos para incrementar la productividad de diversos sectores económicos, así como seguir fomentando la participación de innovadores e investigadores científicos. Y se anuncian los proyectos siguientes: Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Ixtlán del Río que es un espacio de innovación abierta de alto impacto social. Y de ello, pues, darán cuenta quienes están enterados en las cercanías del territorio. Señalan también el sistema fotovoltaico de luminarias para el embarcadero de Chirimillo Pimientillo en el municipio de Rosa Morada, Nayarit. Hablan del sistema de telecomunicaciones para las familias de marinos de la sexta zona naval militar en San Blas, de la entrega de premios estatal y medallas a nayaritas dedicados a la investigación científica y tecnológica. También se encuentra en dicho informe con los proyectos impulsados por el Fondo Mixto de FOMIX y que señala ha incrementado las capacidades científicas y tecnológicas, brindando alternativas reales a diferentes sectores de la población en todo el estado, como son los proyectos siguientes. El proyecto Desarrollo de un modelo productivo novedoso para el incremento de competitividad y rentabilidad en sistemas de cultivo extensivo de tilapia en Nayarit. Hablan del plan de manejo integral hidrológico y saneamiento en las cuencas del río Mololoa en Tepic, Nayarit, escenarios urbanos ambientales sensibles al agua. Y de la creación de espacios con nuevas tecnologías para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del Museo Interactivo de Ciencias e Innovación de Nayarit. En ese sentido, estamos seguros que con los proyectos impulsados por el COSITEM para bienestar de nayaritas han sido muy benéficos y útiles. Dicho lo anterior, en el estado de Nayarit debemos de seguir apostándole a la ciencia y la tecnología, pues esta nos da los cimientos para tener un Nayarit más próspero y con mejores y más oportunidades para los nayaritas. Es por lo anteriormente fundado y expuesto, compañeras diputadas y diputados, por lo que el día de hoy me permití hablar sobre el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit. Sin embargo, lo anterior nos da luz a que nos planteemos algunas interrogantes y creo que en la comparecencia de los servidores públicos relativos al tema deberíamos también preguntar cuál es el mayor reto que enfrentó el COSITEN con la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las actividades que se vieron más afectadas por dicha pandemia? ¿Qué fue lo que el COVID dejó en claro en el papel importante de la ciencia y de la tecnología y cuál es el reto para la ciencia y la tecnología en Nayarit? Además de los sectores en los que se ha aplicado la ciencia y la tecnología, ¿en cuáles sectores debería aplicarse? Porque si nos quieren dejar a futuro que sigamos aportando, pues creo que nos deberían de dar luz el camino que debemos de continuar. ¿Cómo se decide a qué sector aplica la ciencia y tecnología para una mayor productividad en el sector? Con la aplicación de la ciencia y la tecnología en el sector acuícola, ¿cuánto incrementó su productividad? ¿A quién está dirigido el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Ixtlán del Río? ¿Cuáles son las alternativas viables para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de la ciudad de Tepic y su zona conurbada? ¿Cuáles son las aportaciones que hicieron los 6 investigadores acreedores del Premio Estatal Medalla Nayarit a la investigación científica y tecnológica? De los proyectos impulsados por el Fondo Mixto, ¿cuál ha sido el más beneficioso para Nayarit? Esta es la importancia, pues, de realizar el estudio y el análisis de una glosa del gobierno que nos presenta en su cuarto año y que debe de servir, pues, como base y continuar en la siguiente administración creciendo y generando mejores oportunidades de vida para los nayaritas. Muchas gracias.
Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Juanita del Carmen González Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, miembros de la prensa y público que nos acompaña a través de la transmisión de las redes del Congreso del Estado de Nayarit. Y especialmente expreso mi solidaridad hacia Colás y los nayaritas que hoy están sufriendo los estragos del huracán Nora. Y me uno al reclamo de justicia y a los esfuerzos para abatir la violencia contra las mujeres. En los últimos años, nuestro Estado ha pasado por situaciones que han representado grandes retos y dificultades para las y los nayaritas. Tal es el caso de los estragos ocasionados por el huracán Huila en octubre de 2018, en 8 municipios del norte del Estado, que provocó más de 180 mil damnificados, más de 13 mil viviendas afectadas, 66 escuelas que necesitaron reconstrucción, 60 mil hectáreas de tierra cultivable inundadas, pérdida de 3.300 cabezas de ganado, 500 hectáreas de pastizales perdidos, 237 granjas de camarón afectadas, 50 balsas de ostión afectadas, pérdida de 10.000 toneladas de zafra camaronera de estero e incalculables daños materiales que según estimaciones van desde 4.000 a los 10.000 millones de pesos. Estos datos fueron obtenidos por el documento emitido por el Senado de la República, lo que inexorablemente tuvo como consecuencia lógica el retraso en la mejora de la calidad de vida de los municipios del norte de nuestro estado. Por otro lado, la pandemia derivada del COVID-19, que llegó a nuestro país en 2020 y que a datos de 27 de agosto del 2021 en Nayarit se contabilizan más de 20.000 contagios y más de 2.000 lamentables fallecimientos de nayaritas, ha significado dolor y sufrimiento para las y los nayaritas que han sufrido estas pérdidas. Derivado también de estas pérdidas económicas, también se han generado pérdidas económicas. Derivado se hicieron necesarias acciones sanitarias para frenar los contagios que, de acuerdo a datos oficiales en el año 2020, por la llegada del COVID, la economía mexicana se desplomó un 8.5%, su peor contracción en casi 90 años en el tema de empleo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI en noviembre de 2020. Se tuvo un descenso en el porcentaje de población económica activa en comparación en noviembre de 2019, a pasar de 60.5% a 56.8%. Lo anterior ha significado lamentablemente que se vea mermado el poder adquisitivo de las familias y se restrinja la actividad económica en nuestro estado. Ante estas realidades adversas, es entendible que se haya hecho necesario que el gobierno del estado haya realizado ajustes importantes en las políticas de gobierno previamente acordadas en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021. Y llevar el esfuerzo institucional a focalizar los esfuerzos para atender tanto los estragos del huracán Huila como las graves consecuencias económicas de la pandemia originada por el COVID-19. En este sentido, el gobierno del estado informa de acciones precisas para efectos de poder reactivar la economía, tales como créditos productivos, apoyo al sector agroalimentario, promoción del empleo formal, vinculación entre oferta y demanda laboral y sobre todo podemos destacar al sector turístico como pieza fundamental para apalancar el desarrollo y la recuperación económica de nuestro estado. El turismo ha actuado como un catalizador de la economía estatal, con lo cual se ha provocado que la mano de obra migre del sector primario y secundario al sector terciario, como lo marcan los datos insertos en el informe de gobierno, en donde se nota un aumento del 7.22% de crecimiento en el sector terciario y los decrementos de 4.25% y 16.4% en los diferentes sectores. Los datos anteriores nos hablan precisamente de la importancia que tiene el turismo para nuestro estado, que se ha vuelto un imán en el mercado de trabajo, pero también nos habla del gran reto de seguir por esta vereda de una política turística incluyente, donde los beneficios de ella sean para todas y todos. También los datos nos hablan del gran reto que implicará para nuestro estado en los próximos años de apostarle a la manufactura, a la industria, a la innovación y a la tecnología. Además, debemos impulsar la promoción del emprendimiento a la población, desde la educación básica, para brindar las capacidades y fortalecer las actitudes de los jóvenes y su visión para el autoempleo y la generación de micro, pequeñas y medianas empresas. Sin duda, tenemos grandes desafíos en materia agrícola, ganadera, pesquera y acuícola. Debemos construir las bases y el camino que debe llevarse para optimizar los resultados que buscamos en el sector agroalimentario y explotar la totalidad de las capacidades productivas dirigidas a la exportación de los productos y multiplicar los beneficios para nuestros productores. En materia de empleo, se debe hacer mención y reconocer el aumento de 2 dígitos del empleo formal, a pesar de las tasas negativas de desocupación a nivel nacional. Y la recuperación de empleo formal luego de la pandemia originada por el COVID-19. Ahora, el reto que tenemos por delante en materia de empleo es la posibilidad de dar mayores oportunidades a jóvenes y mujeres, con empleos mejor pagados. Y el objetivo primordial es lograr un mercado laboral incluyente, donde también beneficien a personas con discapacidad, adultos mayores y en específico la participación de la mujer pueda aumentar en las actividades económicas. El programa de empleo temporal en el extranjero y movilidad laboral ha dado grandes oportunidades para los nayaritas por la generación de las remesas y espacios a los campesinos locales. Ahora tenemos un gran reto, el de masificarlo y llevarlo a otras actividades económicas e incluso focalizarlo en mujeres y jóvenes para abrirles un camino de oportunidades con un empleo productivo y la posibilidad de tener una experiencia en el extranjero y dotarles de herramientas para el emprendimiento para cuando regresen a su casa realicen autoemprendimiento. En materia del trabajo hay un tema que debemos prestar puntual atención como representantes populares y es en relación a las peores formas de trabajo infantil, un fenómeno social que lamentablemente está presente en todo el mundo, que lesiona directamente los derechos humanos de las víctimas y sin duda lesiona a toda la sociedad en su conjunto. Debemos luchar para hacer valer el principio constitucional de interés superior de la niñez y dar seguimiento al proyecto Senderos, para que se siga promoviendo el fortalecimiento de las capacidades institucionales para hacer valer la ley y abatir el trabajo infantil. Perdón. El trabajo forzado y otras condiciones inaceptables de trabajo, especialmente en el sector agrícola. Perdón. El panorama económico en el futuro para nuestro Estado avizora grandes retos, los cuales como legisladores debemos estar pendientes. La recuperación económica a niveles de 2019 hasta el 2022, seguir brindando condiciones para el crecimiento del empleo formal, la promoción y dinamismo del sector secundario en nuestro Estado. Un trabajo justo, oportunidades para jóvenes y mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Y el abatimiento de las peores formas de trabajo infantil. Hoy estamos aquí reunidos para presenciar el máximo ejercicio constitucional de rendición de cuentas, en el cual la persona titular del Poder Ejecutivo presenta a las y los representantes populares de qué forma fueron erogados los recursos a los que tuvo disposición en favor de las y los nayaritas en materia económica. Este ejercicio de rendición de cuentas es para los representantes populares una gran oportunidad. No para el vituperio ni para el elogio, sino para la oportunidad de ver de primera mano la situación que guarda en su administración nuestro Estado y el cómo se han manejado las arcas estatales. También representa una gran oportunidad de darnos cuenta de cuáles son las bases con las cuales podemos partir para traer beneficios tangibles a las y los nayaritas. Es cuanto.
Gracias, diputada Juanita. Continuando con este punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit, diputado Luis Fernando Pardo González.
Honorable Congreso del Estado, Presidenta, diputados y diputadas legisladores. Sean mis primeras palabras a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Nayarit para expresar nuestra solidaridad para los habitantes de los municipios que sufren los estragos ocasionados por el huracán Nora. La obligación de informar del gobernador constitucional del Estado de Nayarit al Honorable Congreso del Estado refleja el espíritu del Ejecutivo de propiciar el equilibrio entre los poderes y de subordinar sus actos al análisis de la soberanía popular presentada en este Congreso. El informe se presenta ante el Poder Legislativo porque es el Honorable Congreso del Estado la legítima expresión de la pluralidad política de la sociedad nayarita constituida como poder. Al Poder Legislativo se le atribuye fundamentalmente la formulación de leyes, pero también dispone de la facultad de fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo. La 33ª legislatura puede constituirse en un espacio privilegiado del quehacer político. Quienes formamos parte de esta institución, enfrentamos el enorme reto de prestigiar el papel del Poder Legislativo, que representa legítimamente la pluralidad social de Nayarit. La 33ª legislatura muestra un rostro plural y diverso, lo que implica que ninguna de las fuerzas políticas aquí representadas puede legislar por sí misma. Serán necesarios los consensos y los acuerdos entre las diversas expresiones políticas aquí representadas. En este México y en el Nayarit de hoy, nadie detenta la unanimidad. En este México, la sociedad y sus colectivos deben saber que el Honorable Congreso representa el espacio para proyectar sus demandas y sus propuestas. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 47, 27, fracción 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la 145, fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Nayarit fijará su postura el día de hoy y en los subsecuentes días en los ejes rectores productividad y empleo, gestión sustentable para el territorio, gestión social integral y gobierno eficiente y seguridad ciudadana. El eje rector, productividad y empleo. Hoy los gobiernos son evaluados por sus ciudadanos, por la capacidad para resolver problemas en nuestro Estado. Las necesidades son tan diversas que es difícil decidir qué es lo más importante de solucionar. Nos encontramos en tiempos históricos que requieren soluciones integrales y creativas, atendiendo puntualmente a nuestra realidad. La crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 incrementa la desigualdad, discriminación y el desempleo en específico. El impacto en el mercado laboral mundial se traduce en más pobreza y menos trabajos formales. Nayarit no ha sido ajeno a las afectaciones económicas de la COVID-19. Según la Organización Internacional del Trabajo, el déficit de puestos de trabajo, consecuencia de la crisis mundial, llegará a 75 millones en 2021, siendo la más afectada América Latina y el Caribe. El México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primer trimestre de 2021, 1.6 millones de personas salieron de la fuerza laboral, de los cuales 85 son mujeres y se estima que 8 de cada 10 empleos creados por la pandemia son informales. Tomando en cuenta la breve recapitulación del contexto actual, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Nayarit reconocemos los resultados favorables documentados en el cuarto informe de gobierno en el eje rector productividad y empleo y los catalogamos como soluciones adecuadas y dirigidas a atender temas transversales como son la tecnología, igualdad de género y cambio climático, indispensables para el siglo XXI y la recuperación post-COVID-19. En Nayarit, se documenta un crecimiento en el número de asegurados asociados a un empleo formal. Este logro es la suma de capacitaciones, certificaciones, ferias del empleo, modernización de instalaciones, flexibilidad en la oferta educativa al organizar talleres virtuales y apoyos sectoriales en el que queremos resaltar que se otorgaron 90 millones de pesos a mujeres empresarias. Por otra parte, la transferencia tecnológica que tendrá el capital humano del Estado a través de la nueva planta Daimler Group México y la planta de autosistemas de Torreón aumentará la competitividad de los nayaritas. En esa misma línea, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Ixtlán del Río acercará a los jóvenes a los trabajos del futuro. Adicionalmente, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza Nayarit quiere resaltar el esfuerzo por potenciar el desarrollo del turismo, la pesca, la acuacultura del campo nayarita y la agroindustria. Vivimos en un mundo interconectado, por eso es importante subrayar la tienda oficial Nayarit produce en la plataforma global Mercado Libre el subprograma de trabajadores agrícolas temporales, así como las validaciones y programas enfocados al impulso del comercio exterior. En este sentido, Presidenta, compañeros y compañeros legisladores, hay que reconocer que la tarea del gobierno en este entorno de la pandemia ha sido muy difícil, pero se ha hecho el esfuerzo por sacar las tareas adelante en lo económico y en lo productivo. Tenemos el compromiso de continuar trabajando a favor de la reactivación económica del Estado. Es cuanto.
Muchas gracias, diputado Luis Fernando. Para finalizar con este punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Aristeo Preciado Mayorga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Creo que el hombre aprende mucho más de la adversidad siempre que no lo destruya la bonanza. Uno aprende con lo que vive, no con lo que cuentan. Se aprende más del dolor y no de los triunfos. José Mujica. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeras, diputadas y diputados, a quienes nos acompañan en esta sesión y particularmente a los medios de comunicación que con puntualidad informan sobre nuestro actuar. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo hacemos presente nuestra solidaridad a las zonas afectadas por el huracán Nora. También reafirmamos nuestra solidaridad a las familias de la maestra Heréndira en tan lamentable acontecimiento el fin de semana. En la sesión del pasado viernes acordamos analizar el día de hoy el apartado de productividad y empleo en el marco de la glosa del cuarto informe del gobernador Antonio Echevarría García. productividad y empleo aborda esencialmente los rubros de economía, ciencia, tecnología y turismo. En el documento que nos fue circulado y que contiene el informe de gobierno, encontramos cifras y más cifras, sin duda para calificar a los datos que informa el Ejecutivo Estatal. Debemos compararlos con lo proyectado en el Plan Estatal de Desarrollo, pero debe entenderse también el informe de cara a la realidad actual que vive el pueblo de Nayarit. El reto de la legislatura que recién inicia, sin duda, es calificar el informe de un año de administración en pandemia. Pues no olvidamos que fue en marzo de 2020 cuando se decretaron las medidas de restricción para combatir la propagación del coronavirus. Hoy podemos leer en el informe de gobierno que en relación a 2020 tenemos un incremento de 15.095 nuevos afiliados a un empleo formal, que al finalizar el año se habrán dispersado 1.065.000 pesos en el subprograma de subsidios a la producción y otro 1.428.000 pesos en el programa de becas, dando beneficio a 800 familias. Se habla también de un programa con Nacional Financiera de 115 millones en créditos. Entre otros datos, en el citado rubro de productividad y empleo, no obstante de las propias gráficas que se acompañan, se ve un enorme decremento en relación a los años anteriores y preocupa mucho no ver con claridad los indicadores de cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo. En lo que respecta a lo informado por el Consejo de Ciencia y Tecnología en el estado de Nayarit, sabemos de la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología para nuestro estado, principalmente en el sector educativo de nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes, adolescentes y universitarios. Actualmente, con el impulso de la mecatrónica y la educación tecnológica en general, nuestros jóvenes merecen acceso a la educación y tecnología de primer nivel, por lo que felicitamos la gestión e impulso del Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Islán del Río, que se encuentra mencionado en la página 96 del informe de gobierno, en el cual a través de una inversión de 5 millones de pesos y que, por mencionar algunas de las actividades tecnológicas y novedosas, se enlistan temas como robótica e inteligencia artificial, realidad aumentada, pero no señalan cuándo se encontrará en funciones el mismo. ¿Forma en que este centro beneficiaría a los estudiantes o a qué sector estudiantil? En cuanto a rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego y proyectos productivos en zonas de atención prioritaria, se menciona el apoyo otorgado a 4.056 familias de productores de Bahía de Banderas, Santiago Iscuintla y Rosa Morada, logrando mejorar la productividad de 17.289 hectáreas, por lo que los cuestionamientos son también los siguientes. ¿Qué patrones se utilizaron para señalar y elegir las zonas de atención prioritaria y las personas que se beneficiarían o los ejidos? ¿Cuáles fueron los programas o medios por los cuales se beneficiaron? ¿Se realizaron capacitaciones o programas para garantizar y mantener ese beneficio? Finalmente, hoy se aborda también lo relativo al turismo, derivado de la información vertida de la página 107, donde se alude al logro de haber señalado como pueblo mágico la isla de Mezcaltitán, así como programas de capacitaciones a niños a fin de que ofrecieran recorridos turísticos dentro de la isla. También se dieron capacitaciones a artesanas y artesanos para brindar el servicio de talleres y artesanías durante los recorridos, lo cual también nos generan las siguientes preguntas. ¿Qué actividades se realizaron para la capacitación de más turistas en la isla de Mezcaltitán? Para aprovechar el nombramiento de pueblo mágico, el Estado debería impulsar el turismo, así como la infraestructura dentro de los mismos, por lo que, continuando con el tema, siguen las preguntas. ¿Qué programas se están designando para la captación de turismo en los diversos pueblos mágicos? ¿Qué tanto ha incrementado el turismo desde el nombramiento de los diversos pueblos mágicos? ¿Cuánto se invirtió en el presente cuatrienio para la mejora en infraestructura y captación de turismo en los diversos pueblos mágicos de nuestro bello estado? Es muy preocupante la situación que impera en el estado. Preocupa ver que al término del cuatrienio los resultados distan mucho de lo proyectado en el Plan Estatal de Desarrollo. Preocupa ver que ante la declaratoria de medidas